Ya tenemos la comunicación que habíamos anunciado con el doctor Juan Manuel Ubeira, desde LRA12, Radio Nacional Santo Tomé. Lo saluda Gonzalo Obregón y todo el equipo. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué dice, querido? ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y usted cómo anda?
Acá andamos sobrellevando todavía la pandemia, pero bueno, nada, estamos un poco mejor.
Obligados a eso. Le quería consultar concretamente por los últimos movimientos que me parece que fueron muy importantes a nivel nacional. Hubo un cambio de ministerio, tan solo ni más que hablar que el Ministerio de Justicia, ¿no? Que venía con este tipo de cuestionamientos por ciertos sectores. Bueno, ahora finalmente se lo designó a Martín Soria al frente de ese ministerio, y en una de las declaraciones que realiza la prensa habla de que viene a terminar con la mesa judicial y a terminar con el Laufer, el ministro de Justicia. ¿Cómo ve usted esta designación y cómo ve justamente ese curso de acción que pretende realizar el ministro?
Bueno, primero de todo, cualquier cambio para mejor, porque evidentemente había una crítica. Yo era uno de los críticos más severos que tenía la ministra anterior. Cualquier cambio donde se movilice lo que se prometió en campaña, y aparte una vez que se marcó la agenda en el último discurso presidencial sobre cómo es que debería ser el comportamiento de la justicia, que haya quien lo encarne, que lo lleve adelante, que lo ejecute, naturalmente que debe ser saludado calurosamente. Ahora, dicho esto, la tarea que va a encarar Soria no la puede llegar a realizar de ninguna manera solo, ¿no? Esto es una concientización que tiene que tomar la sociedad, de que las decisiones que se toman dentro de la justicia afectan las vidas de cada uno de nosotros todos los días. Y lo digo porque seguramente a usted o a la gente que lo está escuchando, su audiencia, dirá: a mí que me importa realmente quién es el ministro de la Corte y cuánto me afecta una decisión tomada en Buenos Aires con respecto a determinado tipo de temas. No, sí le afecta, porque acá en la República Argentina se llevaron 100.000 millones de dólares y la justicia, los fiscales y todo el sistema judicial miró para otro lado. Nos dejaron endeudados y en una pobreza que va a ser muy difícil de poder superar. O sea, Argentina está al borde de una pobreza endémica. Cada vez generamos más pobres. Y en eso la justicia cumple un rol decisivo en cuanto a limitar cuáles son las acciones de determinado tipo de funcionarios. Y aquí la justicia no hizo absolutamente nada. En los 4 años del macrismo se instaló en la Argentina un sistema de gestapo, de funcionamiento de organizaciones paralelas y oficiales de espionaje dedicada a construir causas, a perseguir opositores o miembros del partido de la oposición o gente, o hasta propios, ¿no? Y todo el mundo también pareciera que permaneció silente. La justicia no hizo absolutamente nada. La construcción de las causas armadas no se pudieron haber llevado adelante sin la complicidad, o por lo menos la vista gorda de parte de la justicia. Entonces, cuando usted llega a todas estas conclusiones, se da cuenta que el Laufer es mucho más que una palabra inglesa. Es, de alguna manera, la destrucción o la captura del adversario judicial, el adversario político, que judicialmente se incorpora dentro de un expediente para sustraer a un dirigente popular y hacer prevalecer otros. Entonces, desde ese lugar, la gente tiene que tomar nota.
Sí, doctor, usted bien lo dice, ¿no? No puede un funcionario aisladamente cambiar un estado de cosas cuando hay una justicia que encima funciona de forma corporativa, ¿no? Se defiende de forma corporativa. En ese sentido es muy difícil también, al tener en cuenta que los medios de comunicación juegan también su rol a la hora de desinstalar estos temas de la agenda o desviarlos, digamos, a través del tratamiento que hacen de la noticia.
No, claramente. Usted lo está viendo ahora, por ejemplo, de cara a las nuevas elecciones que va a haber a medio término, el ataque brutal que recibe Silvio Frank en la provincia de Formosa, o a lo mejor contar es lo siguiente. En política, determinado tipo de armas, por ahí a lo mejor no están permitidas, pero en la justicia no puede ocurrir que el juez ataque individualmente y se defienda corporativamente. Entonces, acá han pasado cosas de enorme gravedad. Se ha privado de la libertad gente, se han secuestrado prácticamente patrimonios, se han generado causas que no tienen absolutamente ningún concierto. O sea, para ir más lejos, el dólar futuro, el tema de la obra pública, causas que se están cayendo una a una a pedazos. Y todo esto fue gestado durante años. Y esto, naturalmente, lo instaló los medios hegemónicos de prensa, que son la otra pata que necesita esta estructura. O sea, uno tiene que tener el control del Estado, contar con los medios de prensa que sean complacientes o que de alguna forma conformen esta alianza, y el tercero es naturalmente la justicia, y por encima de todo esto los poderes fácticos de la República Argentina, que no vota nadie, pero que son los que directamente intervienen en nuestra vida todos los días. Entonces, bueno, hasta que no pongamos los muebles pata para abajo, la Argentina no tiene destino.
¿Usted cree que por dónde debería arrancar el ministro de Justicia su gestión, doctor?
Lo primero de todo es hacer una larga cartera de causas que están en trámite, ver concretamente quién llevó adelante esas causas, y en todas, en aquellas en las que manifiestamente se noten irregularidades, o que hubo mano de los servicios, o esas causas fueron armadas a espaldas, digamos, de lo que era la prueba, denunciarlas. Denunciar concretamente a los funcionarios que intervinieron en todo esto. Entonces, si los jueces prevaricaron, hay que denunciarlos. El prevaricato, para que la gente sepa, es fallar contra la ley. Si hay fallos contra la ley, deben ser denunciados. O una cosa es decir, yo interpreto la ley, y otra cosa es fallar contra la ley. Entonces, por ejemplo, decir, digo, le traigo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que la sala primera de la Cámara de Casación diga que con el papel basta y que no es necesario los medios técnicos para captar las declaraciones de los arrepentidos, es un fallo contra la ley. O sea que esos dos camaristas de casación tienen que ser denunciados por prevaricato. Y por allí puede empezar el ministro de Justicia. Entonces, porque el poder judicial... yo lo escuché decir al jefe de gabinete, al doctor Cafiero, que se tiene que autodepurar. Eso no va a pasar nunca. Y me parece que uno de los puntos salientes del discurso del presidente Alberto Fernández fue que los controles cruzados del legislativo y el ejecutivo sobre el judicial tienen que ser puestos en marcha. Y bueno, una vez que de alguna manera rescatemos esta salud de la justicia, no para que falle como uno quiere, como es lo que dice la oposición, sino fundamentalmente que se valga de las herramientas que puedan ser controladas por la totalidad de las partes, ¿no? Y cuando eso pase, bueno, entonces empezaremos a tener otro país.
Sí, muchas veces se habla del modelo de juez, ¿no? El modelo de juez que tendría que tener la Argentina, que difiere del actual, ¿no? ¿Qué tipo de jueces son los que operan los tribunales actualmente, bueno, en los que usted tramita sus causas? ¿Cómo se los podría definir?
Lo que tenemos es un juez formado dentro de un esquema que es el aparato judicial, que es muy popularmente conocido como la familia judicial, que permite determinado tipo de amaños o de soluciones. Hay como una defensa corporativa del juez, como si el juez estuviera siempre en una situación de falencia, y quizás de todos los funcionarios que tiene el país es el más protegido de todos, porque tiene independencia en todas sus decisiones. O sea, si un presidente o un legislador realiza o dice determinado tipo de cuestiones, inmediatamente se fustiga. El juez puede fallar cualquier cosa en la sentencia y es difícil darlo vuelta. Entonces, se ha creado un juez profesional que está a espaldas de la sociedad, que ha construido a espaldas de la sociedad. Y le quiero decir, para que quede claro, que el 95% de los jueces de este país se levanta todas las mañanas y hace las cosas que tiene que hacer sin ningún tipo de problemas. gran problema lo tenemos en una pequeña cantidad de jueces, que no será más del 5% de la totalidad de la justicia, pero que tienen los resortes centrales de las decisiones decisivas o las decisiones definitivas en materia de utilización política. Mientras esto no pase, seguiremos como estamos. La ampliación de la Corte deviene necesaria. Si usted me permite, pregunta cuál es el perfil del juez. Mire, yo amo el juicio por jurados. Yo creo que los próximos jueces tienen que ser el pueblo.
El juez popular, ¿no?
Sí, señor. Porque si con la justicia profesional no fue como no fue hasta acá, probemos con el pueblo, que a lo mejor no va de otra manera, ¿no le parece?
Sí. Doctor, en las últimas semanas en el Brasil, teniendo en cuenta que el Laufer es un fenómeno instalado de las distintas embajadas de los Estados Unidos a todo el continente, según manifiestan, por ejemplo, en el libro Bienvenidos al Laufer, el doctor Zaffaroni, con prólogo de Luis Ignacio Lula da Silva. En el Brasil le quería comentar que el ministro Fachin, justamente del Supremo Tribunal Judicial del Brasil, anuló todas las condenaciones a Lula, inocentándolo prácticamente, decretando nula todo lo que hizo en su momento el juez Sergio Moro. Y yo tengo en este momento el recuerdo de una fotografía que debe haber archivo incluso en internet, de el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, paseándolo a Moro como un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, junto con Bonadío. De un lado estaba Jorge Bonadío, en el centro estaba Lorenzetti, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y Sergio Moro, que resultó ser un fiasco para el Brasil. Incluso están buscando destituirlo por las graves irregularidades en las causas contra Lula, ¿no? ¿Cómo se puede sostener, digamos, una corte con este tipo de jueces que se prestó a este tipo de operaciones, que evidentemente era regional?
Bueno, ahí hay un problema que es el que tiene que abordar este ministro. Claramente hay un problema político de enorme calado con respecto a uno de los poderes del Estado, que es la Corte. Entonces, se tomaron decisiones durante este último tiempo por parte de la Corte que van a espaldas de lo que le acabo de decir recién, a lo que va contramano de lo que son las decisiones nacionales y populares. Yo creo en su momento determinado que algunos jueces de la Corte, con esto no quiero quitar responsabilidades, también fueron envalentonados porque se había generado un clima de que el gobierno anterior era todo un esquema de corrupción, como usted recordará. Uh-huh. Y vino esa onda continental. Bueno, ahora esa onda continental no está más, sino que se ha demostrado justamente que los corruptos no son los que eran, sino son los que en ese momento habían gestado las detenciones y los procesos que nosotros ya conocemos. Ahora, ¿cómo se procede en este caso? Primero de todo hay que ampliar la Corte. O sea, hay que llevar a 12 miembros de la Corte, primero de todo. Y una vez que usted tenga una Corte eficiente, federal, yo abogo por una Corte donde es la representación de su provincia, ¿no? Porque debe haber algún jurista más o menos inteligente que no esté, digamos, en el límite de la General Paz, ¿no? Si le parece.
Sí, por supuesto.
Debe haber alguno, digo yo, ¿no? Porque mire que nuestro país es extenso y, sin embargo, sacando a Rosati y Lorenzetti, pero los dos están ahí cerquita, son todos de Santa Fe, pareciera que no hay más inteligente en la Argentina. Bueno, no, esto no es así. Hay que ampliar una Corte Federal donde haya representación de los juristas de las diferentes provincias de la Argentina. No creo en este control intermedio que pone el presidente de sentencias arbitrarias. Me parece que es algo absolutamente, digamos, ineficiente, porque finalmente la Corte Suprema va a decir que el Tribunal de Sentencias Arbitrarias declaró mal la arbitrariedad, claro, declarar inconstitucionalidad, lo cual no es ni más ni menos que crear una cuarta instancia sin ningún tipo de efecto sustantivo. Hay que ampliar la Corte y después de ahí en más barajar y dar de nuevo. Si eso no pasa, todos los esfuerzos que estamos haciendo es papel mojado. Porque en el sistema judicial, como usted bien sabe, las decisiones se toman de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Entonces, eso es para mí decisivo. Y después, bueno, hay que estar encima de cada una de las resoluciones, ser crítico, no tenerle miedo a la crítica y abogar por un juicio por jurados en todos aquellos delitos graves o aquellos delitos que por su naturaleza comprometan el erario nacional o el patrimonio nacional, bueno, en fin, las causas que realmente le importan a la nación. Y que sean 12 personas de la calle las que lo decidan. A Estados Unidos e Inglaterra no le fue mal, ¿no?
Doctor Juan Manuel Oveira, muchas gracias por este contacto con LR12 y hasta cualquier momento.